Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
A Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Marina Chávez Hoyos en este programa que les recordamos es en vivo. Los teléfonos en el estudio son 536-8989 con cuatro líneas. Como siempre traemos una serie de invitaciones, aparte de la cortesía que el Instituto envía para ustedes, y que hace llegar a través de este programa. Tenemos varias invitaciones, ya les había yo comentado en el programa anterior, este seminario que organiza toda la Coordinación de Humanidades, titulado La Sociedad Mexicana Frente al Tercer Milenio. Este es un seminario, ya la semana que entra, del 7 al 10 de septiembre, se va a llevar a cabo en diferentes salas, diferentes auditorios de la universidad. El lunes 7 se inaugura a las 11 de la mañana, la inaugura el rector, el doctor Francisco Barnés de Castro y el doctor Humberto Muñoz García, coordinador de Humanidades. Pero especialmente, por supuesto que la Coordinación de Humanidades tiene obviamente todas las especialidades que dentro del área de Humanidades se encuentran. Participan todos los institutos, seminarios, centros, facultades de esta área de humanidades, pero especialmente, como les decía, los quiero invitar a algunas mesas que están a cargo de nuestro instituto, del Instituto de Investigaciones Económicas. Estas son el contexto internacional y la globalización, que se va a llevar a cabo en el Instituto de Investigaciones Filológicas. Esta mesa va a ser el lunes 7 a las 5 de la tarde. También tenemos otra mesa, esto es el martes 8, titulada Los retos de la política económica, que preside Alicia Girón González. Esto va a ser en el auditorio Narciso Bassols. Tenemos otras dos mesas por aquí, el miércoles en la tarde, de 5 a 7, está la mesa La situación del empleo y las condiciones del trabajo, que preside el doctor Fernando Noriega. Esto es en el auditorio de la Coordinación de Humanidades. Y otra mesa más ese mismo día, la integración regional y los nuevos bloques económicos que preside Fernando Carmona de la Peña. Para mayores informes, la vez pasada tal vez no fui muy explícita con esta información y hubo muchas llamadas pidiéndonos esto, ¿no? En dónde podían inscribirse, etcétera. Pues bien, para este seminario concretamente hay que llamar a la Coordinación de Humanidades. Les doy tres teléfonos, 622-7565 al 70 y el 622-7587 y 88. Muy bien, les recordamos también nuestro seminario, el 18 seminario ya de Economía Agrícola del Tercer Mundo. Esto también va a ser del 7 al 9, pero de octubre de 1998, de 9:30 a 14 horas. Bien, después de estas invitaciones, ahora permítanme decirles el libro que traemos para poner a su disposición. Este se titula Federalismo y Autonomía Municipal en México, fuentes bibliomerográficas para su estudio. Este es un libro de Bernardo Olmedo Carranza, que es editado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Cambio 21. Bien, pues rápidamente, ya hemos hecho las invitaciones, ya dijimos estas cosas y nos vamos al tema. El tema, por supuesto, que vamos a tratar ahora será el análisis del cuarto informe de gobierno presidencial que fue antier. Y para ello nos acompañan el maestro Héctor Núñez, él es profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Buenos días, Héctor Núñez. Bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
Y está también con nosotros el maestro Arturo Ortiz Badjimar, ya conocido de ustedes, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas. Arturo, buenos días, bienvenido. Marina. Y estamos esperando al doctor Fernando Noriega, que en cualquier momento debe llegar el tráfico, por lo menos a los tres que estamos por acá, nos pareció bastante pesado, así es que seguro esto pasó. Pues muy bien, como les decía, antier se presentó ante la Nación el cuarto informe de gobierno por el presidente Ernesto Zedillo, informe sobre el estado que guarda la Nación a 4 años de iniciado su mandato como presidente de la República. Lo que hemos visto a estas alturas, pues nos es evidente que han sido muy pocos o muy limitados los resultados, al menos esta es mi opinión, al mismo tiempo que subsisten grandes problemas a nivel nacional, como es precisamente el crecimiento, la pobreza, el desempleo, la inflación, y algo que atraviesa todo esto y que lo explica en cierta manera o en mucha manera, que es nuestras recurrentes crisis financieras que han estallado en los últimos, en el último mes, pues, o en los últimos 2 meses se han hecho más virulentas. Tal vez para empezar yo quisiera comentarles, o que ustedes me comentaran, ¿cuáles fueron sus impresiones sobre la forma en que se presentó el informe? ¿Qué características vieron ustedes? ¿Qué tono, qué actitud? ¿Qué nos informó, qué no nos informó? ¿Quisieras empezar, Arturo Ortiz?
Muy bien. Bueno, así en términos generales, yo creo que la impresión de todos aquellos que se dieron a la tarea de ver o escuchar el informe presidencial, pues lo vieron como un mensaje muy escueto, muy incompleto. Dio la impresión de un país que está creciendo con tasas de crecimiento muy, muy significativas y que a pesar de lo exitoso del crecimiento, pues presenta problemas como los que de alguna manera un poco contradictoriamente con su optimismo aparecen y de los cuales él se lamenta, como la inseguridad, que se solidariza con los grupos que han o hemos sido víctimas de toda esta inseguridad, por una parte, y por otra parte, pues también plantea problemas como el rescate bancario, en donde no hace propiamente ninguna mención al caso Fobaproa, pero que en sí está abordado, y que pues esos problemas, esta situación devaluatoria que estamos viviendo, porque estamos viviendo un proceso devaluatorio en estos días, él para nada citó la palabra devaluación, pues son contradictorios con el optimismo que plantea cuando nos dice que creció la economía en 5.4% en el primer semestre de 1998, lo cual indica pues que si es un país que está creciendo, pues debería de ser un país que no tuviera estos problemas que contradictoriamente están surgiendo.
Maestro Núñez, una primera impresión de esto del informe.
Sí, la impresión que me causó a mí es que hubo un cierto cambio de forma de el paso de visiones super triunfalistas de los informes pasados, aún en los peores momentos de las crisis que se habían presentado. Ahora su tono fue un poco más mesurado, aunque no dejó de ser triunfalista. De hecho, la impresión, vuelvo a repetir, personal, es de que trató de esconder en su discurso los efectos de la crisis actual y de las crisis pasadas. Y yo pensé, bueno, ¿por qué trata de minimizar estos efectos en el discurso? Porque en los hechos es imposible minimizarlos. Pero hoy encontré la explicación porque leí unas declaraciones que hizo ayer el secretario de Gobernación y decía que el presidente no abordó, por ejemplo, el problema de Chiapas porque es un problema que no es importante, digamos, en términos generales. Entonces yo creo que siguiendo esa lógica, él no abordó muchos problemas, pues ni siquiera mínimamente, pues porque precisamente para él no son importantes. Como decía el maestro Ortiz, bueno, en estos momentos de turbulencia financiera y económica mundial, sus referencias, por ejemplo, al proceso devaluatorio del peso y a la subida de la tasa de interés fueron prácticamente nulas. Entonces, en ese sentido, la visión general que yo tuve del informe o del mensaje, como ahora se llama, es que precisamente minimizó problemas, ocultó otros y moderó un poco el triunfalismo excesivo de años anteriores.
Esto sí fue un poco más claro, ¿verdad? Sí. Hay una pregunta del señor Jesús Ríos que a mí me viene muy bien. Dice, la interpretación de la crisis económica que hizo el presidente en su informe omitió datos y variables esenciales. ¿Cuál es la interpretación de esto? Yo lo que quisiera de esta misma pregunta la dividiría. ¿Ustedes creen que el presidente en primer lugar interpreta que hay una crisis económica?
Pues yo creo que para ellos, para el sector oficial, se trata de una turbulencia transitoria, es decir, en la forma como ellos lo manejan, no se trata de una crisis profunda, ni mucho menos estructural. Primero y segundo, esto que está pasando en la economía mexicana definitivamente le están echando la culpa a factores externos, a lo que está pasando en Rusia, a lo que está pasando en Asia, y bueno, eso generó que los precios del petróleo bajaran y por eso se redujeron nuestros ingresos, pero de ninguna manera reconocen que también la política económica interna tiene o ha tenido repercusiones dentro de toda esa crisis. Eso es algo que ellos no lo aceptan, y por lo que yo vi, por lo que bueno, las actitudes del presidente, él está totalmente convencido de que vamos por el camino correcto, y pese a los problemas que está viendo, que son evidentes, que no requieren demostración, él considera que siguiendo este modelo vamos a seguir siendo exitosos, y es ahí quizás donde la opinión pública o el público que no entiende mucho de estas cosas, pues entra en grandes confusiones. Entonces, pues, creo que aquí es el problema, es que hace falta análisis, que hace falta interpretación, y que los medios de comunicación de alguna manera deben de presentar la contraparte para poder hacer un análisis más serio de una realidad que estamos viviendo y que él nos dice que no es así.
Bien, que tiene que ver precisamente con este modelo de desarrollo que se ha elegido o impuesto, no sé, pero este modelo de desarrollo, maestro Núñez, ¿qué será más bien lo que estamos viviendo? La expresión de la ineficiencia de este modelo de desarrollo o una crisis de otro tipo? Porque finalmente este tipo de crisis financieras recurrentes algo nos tienen que indicar. Digo crisis financieras que tienen que ver desde luego con toda la economía. ¿Cuál sería su punto de vista?
Sí, bueno, son crisis financieras, pero a la vez son crisis productivas, porque son, digamos, lo que llaman las dos caras de una misma moneda. La crisis financiera puede ser una causa, pero también tiene efectos perniciosos sobre la estructura productiva, y a la vez esto va desencadenando problemas en la, como causas internas también, como ya lo mencionaba el maestro Ortiz, que vuelven a provocar crisis financieras. Entonces son ciclos que hemos estado viviendo durante este sexenio y en sexenios pasados. Entonces, en la evaluación del modelo de desarrollo, basado fundamentalmente en la liberalización de los mercados, tanto de mercancías como de dinero y capitales, yo creo que esa es un poco la raíz de estas crisis recurrentes. Y desde luego el discurso gubernamental y los empresarios grandes que son verdaderos beneficiarios de este modelo, evidentemente dicen que van por buen camino, o sea que el país va marchando bien como beneficiarios de los resultados del modelo. Los grandes exportadores, los grandes especuladores, pues realmente no resultan perjudicados, aún en las crisis más profundas de carácter financiero y económico. Ellos rescatan su dinero, lo llevan a buen resguardo a Estados Unidos o a otros mercados donde pueden volver a especular, y prácticamente quien resulta afectado es la mayor parte de la población. Yo creo que esto es la esencia de este modelo neoliberal y pues básicamente la situación de desarrollo de desarrollo económico o subdesarrollo económico en los últimos años. De hecho, se ha mencionado mucho durante este sexenio que no habrá crisis de fin de sexenio, no habrá una crisis sexenal, como se llama, y evidentemente creo que no la va a haber, ya lo hemos comentado, porque el sexenio se inició con una crisis muy profunda, la de 94-95, después siguió la del efecto dragón y viene ahora la del generado por Rusia, y ya el presidente en el informe sí mencionó la posible turbulencia que viene si los mercados asiáticos, de hecho, nos hacen caer en una nueva crisis, según su interpretación. Entonces es un modelo muy abierto y al cual el país se expone precisamente a todas las repercusiones internas que también tienen sus causas internas y a unas crisis permanentes y recurrentes. Yo creo que ese es el fin de este modelo. En esencia, no ha habido un periodo de desarrollo sostenido como se nos trataba de hacer ver conceptualmente por el Fondo Monetario Internacional, sino ha habido una serie de crisis recurrentes con efectos sociales muy perniciosos para toda la población.
Y de hecho no se ha cumplido una serie de metas, no solamente el escenario, digamos, optimista que podía darnos el Fondo Monetario Internacional, sino internamente se han planteado anual, cada año se plantean algunas metas pues de desarrollo, de empleo, etcétera, y por lo menos las de este año es muy, yo creo, muy difícil que se cumplan, y sin embargo se insiste en el modelo. Arturo Ortiz, ¿por qué la insistencia en este modelo de desarrollo que para nosotros, por lo menos, pues no ha sido un fracaso, ¿no?
Sí, bueno, aquí Héctor lo acaba de señalar, ¿no? Para el gran capital, digamos, para los que especulan en la bolsa, para las grandes empresas exportadoras, para todos los que están vinculados a los subsidios que les otorga el Estado para exportar o para importar o para hacer negocios, eso es un grupo muy poderoso, y ese grupo muy poderoso es de alguna manera el que influye definitivamente en la política económica. Ese modelo a estas grandes empresas, estos grupos de grandes empresarios, pues sí les ha dejado grandes utilidades. Entonces, aquí tendríamos que llegar a decir, bueno, el modelo ha sido un fracaso para el país en general, pero no ha sido un fracaso para un sector minoritario que sí se ha salido beneficiado, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual pues en los organismos internacionales, por medio de este modelo, aseguran el pago de la deuda externa, que por cierto es otro de los temas que no se trató en el informe y que consideramos que es muy importante, porque cada informe siempre se dan datos sobre deuda externa y en este se omitió totalmente este tema. Y este tema es el centro de la discusión, porque tenemos que pagar vencimientos muy fuertes cada año, y que esos son en buena medida responsables de que no haya dinero suficiente, no hay ingresos suficientes para poder hacer frente a un crecimiento que se está rezagando.
Muy bien, hay un mensaje, si me permiten, lo voy a leer. Ya llegó el doctor Fernando Noriega, te agarró por ahí el tráfico duro, ¿verdad?
Sí, así es, y algún accidente imprevisto, pero de esos que le hacen la vida a uno casi imposible de llevarse en las calles de México.
Es normal. Sí,
lamento eso, mucho no haber estado desde el principio de la emisión.
Bienvenido.
Gracias.
Sandra Elizondo nos dice, ahora el presidente ya no da el informe, sino un mensaje, y eso también es la administración. Y bueno, yo quiero, en el mismo tono del señor Jesús Ríos, preguntar, y tú lo acabas de introducir, Arturo Ortiz, ¿cuáles son, pues, las datos, lo más importante, esto que mencionabas, las características de desarrollo que no se mencionaron en el informe, y tú ya ahorita dabas cuenta, de por ejemplo, de la deuda, ¿no? Pero, ¿qué otros elementos, maestro Núñez, mientras respira el doctor Noriega?
Sí, las variables fundamentales de la economía, como son la evolución de la tasa de interés, los problemas que actualmente se tienen muy profundos del tipo de cambio, un análisis minucioso hubiera requerido la población mexicana sobre el papel que ha estado jugando el Banco de México en todo este control de la política monetaria, que más que un control, desde mi punto de vista, ha sido una actitud de ineficiencia y a veces de insuficiencia en los mercados. Y bueno, aplicar simplemente las recetas tradicionales como que es falta de imaginación de las nuevas autoridades del Banco de México, sobre todo ahora que son supuestamente autónomas, deberían pues tener mejores instrumentos de control y supervisión del funcionamiento del sistema financiero. Y no ha sido así, sino se han aplicado las tradicionales recetas contraccionistas y prácticamente ya para apagar fuegos, o sea, no se tiene una política de previsión de mediano y largo plazo, sino solamente se actúa ya a posteriori, ya cuando los daños a una gran cantidad de agentes económicos están hechos. Por ejemplo, volvemos a decir, a las personas que han contraído deudas en los últimos meses, se estuvo tratando de fomentar la expansión crediticia, pero con esta nueva subida de la tasa de interés, sobre todo la activa, definitivamente podemos encontrarnos en la antesala de un FOBAPROA 2. Ese es precisamente por eso es necesario informar a la población y analizar en un informe presidencial estas variables fundamentales del rumbo de la economía en general, porque finalmente forman parte central de las expectativas económicas de todos los agentes. Y si están ausentes, pues definitivamente se está creando un cuadro de desinformación o bien de expectativas no reales para la población en general.
Bien, ya el doctor Noriega creo que tomó un poquito de ahí.
Así es.
Sobre sí. Esto mismo, ya nos mencionaba el maestro Héctor Núñez algunos de los elementos, contestando una pregunta del señor Jesús Ríos, ¿qué otros elementos no fueron tomados en el informe?
Bueno, en realidad hubo una ausencia, escuchaba también lo que señalaba Arturo hace unos momentos, la ausencia de aspectos que en otras ocasiones eran tratados con mucho detalle por los presidentes de la República en reconocimiento de que este, que es el mensaje del presidente a tiempo de entregar su informe, es a la vez el informe que llega a oídos de prácticamente la mayor parte de los mexicanos. De no ser este el informe para los mexicanos, la mayor parte de nosotros no tiene acceso al informe in extenso, salvo para los especialistas o para aquellos que tienen, además de la información acerca de dónde se encuentra en detalle el informe del presidente, las posibilidades de acceder al mismo. Entonces, el mensaje verbal del presidente tiene una importancia sustancial para informar a la población acerca de los logros en materia de vida política, social y económica del país. Omisiones fundamentales, el tratamiento de la deuda, lo dijo muy claramente Arturo, las estrategias de política monetaria y fiscal y la evaluación que hace el gobierno de los logros alcanzados en ese sentido, cualesquiera hayan sido estos. Una evaluación nítida de los resultados en términos de producción, empleo y precios para prácticamente todos los sectores. No es posible que se descuiden aspectos tan finos que es necesario que se den a conocer a los diferentes sectores del país. Por supuesto, a cada poblador de nuestro país le interesa saber algo de los aspectos inherentes a su propia situación. Entonces, esos son descuidos mayúsculos en el terreno de la estrategia de comunicación política del presidente con su pueblo. Pero al margen de esto, además, de lo que se dijo, en lo que se dijo hay a la vez omisiones y algunas desviaciones que, lejos de ayudar a que la situación se vea como algo más promisoria de lo que en realidad es, perjudica enormemente a la credibilidad de cada uno de los lectores especializados en el mensaje presidencial, creando más bien anticuerpos de opinión. Este es el caso, por ejemplo, de las cifras de empleo. Me voy a centrar por unos momentos en este asunto. Según las cifras del propio Banco de México, para el periodo 1970-1995, la cifra más alta de desempleo por aquellas épocas se alcanzó en 1995, independientemente de cuáles hayan sido las tasas de desempleo reveladas. Lo que se sabe, según esas cifras del Banco de México, es que en 1981 el desempleo equivalió a una séptima parte del desempleo de 1995, una séptima. Hoy en día anuncia el presidente de la República que el desempleo esperado para 1998 es de 3.3%, lo que significa que es el más bajo de la historia moderna de México, de la historia de México para la cual se tiene información estadística. Si nosotros asumimos esa como la tasa de 1981 a la vez, arribamos al resultado del 23%, un poquito más, de desempleo para 1995. Querría decir que en 1995 tuvimos un desempleo de poco más de 23%, admitiendo que en 1981 el desempleo fue tan bajo como lo es hoy. Para haber disminuido ese desempleo de 1995 hasta la fecha, 1998, en 3 años, al 3.3%, la economía tendría que haber crecido a tasas de entre 12 y 14% al año. Cifras que son, por supuesto, que son exorbitantes, entonces, que son imposibles. Naturalmente, sabemos que se trata de un problema de métodos y definiciones de medición. Pero, ¿qué está detrás de los métodos y definiciones? Está el reconocimiento de un problema cuya magnitud el gobierno determina. Y con base en esa magnitud está el destino de recursos a un problema tan importante como ese o como cualesquiera otros que se ocultan tras esos velos de los métodos y las cifras. Esto da lugar naturalmente a una reducción en la credibilidad de los mexicanos enorme. En una encuesta de Reforma el día de ayer se decía que más del 60% de los mexicanos no habían escuchado el informe. La razón, por supuesto, así es. Entonces, ese es un punto. Otras omisiones significativas, esta vez significativas y que plantean un signo de admiración en torno al mensaje del presidente. No refrendó su confianza firme en el libre mercado, como lo hizo en los 3 mensajes anteriores. No volvió a mencionar las virtudes que la globalización con las que la globalización llegaría a México y ese proceso reivindicativo virtuoso que acontecería en el terreno de la tecnología y del bienestar. En otras palabras, por el contrario, cuando analizó el problema del FOBAPROA, por ejemplo, sin llamarlo así, el problema de la debilidad financiera, en varios momentos de su alocución adujo a la necesidad de intervenir de manera adecuada, lo que quiere decir que la intervención pública en asuntos financieros o reales ya se admite como una posibilidad, lo que a su vez quiere decir que el propio presidente implícitamente asume el haber llegado a los límites del modelo de libre mercado, porque seguramente ha sido tanto costoso para la sociedad como actualmente lo es para el régimen en el terreno de lo político.
Muy bien, si me permiten, vamos a hacer una breve cápsula musical. Continuamos con nuestro programa sobre el análisis del informe presidencial, el cuarto informe presidencial. Y bueno, aquí hay una llamada del señor Antonio Muñoz Esparza. Dice, el problema FOBAPROA no se mencionó en el informe porque marca un récord difícil de superar. Una deuda que será interna por valor de 60 mil millones de dólares en 3 años. Crisis que se inicia antes de la asiática y la rusa. Los únicos culpables son los banqueros y sus prácticas usurarias. Y este comentario, bueno, tiene que ver también con lo que nos comentaba el doctor Fernando Noriega, cuando decía lo que se dijo y cómo se dijo. Por supuesto que se mencionó lo financiero, por supuesto que se mencionó la debilidad financiera, el rescate bancario, se habló de él, pero como decía también, no se mencionó, nunca se dijo FOBAPROA con tal palabra, ¿no? ¿A qué se debe esta forma de tratamiento? ¿O cómo ven ustedes esta forma de tratamiento? Arturo, perdón, Héctor.
Sí, bueno, un ligero matiz también con respecto a la intervención del doctor Noriega. Creo yo que si bien en los hechos el modelo neoliberal ha demostrado que ha llegado a sus límites, yo en lo personal no creo que la percepción presidencial sea esa, porque si aún vemos la cortedad del mensaje, de hecho él casi a muy mexicano dice, bueno, pues a pesar de la turbulencia internacional, nosotros seguimos creciendo, o sea, haciendo caso omiso de una realidad tangible. Entonces yo creo que él continúa y bueno, de hecho las declaraciones del propio embajador mexicano en Estados Unidos, ante la reunión que citó el director gerente del Fondo Monetario Internacional para estos días, también va en el mismo sentido. Es que México seguirá el mismo rumbo, no necesita consejos, no necesita crédito ahorita, etcétera. Entonces creo que se empecinan, y las declaraciones también de los líderes empresariales, que vuelvo a repetir, han sido los grandes beneficiarios de este modelo, pues también señalan un apoyo irrestricto a continuar el mismo rumbo. Respecto al FOBAPROA, creo que el presidente sí le dedicó un tiempo muy importante, pero no a analizarlo, no a buscar salidas, sino simplemente a justificar su actitud, sus medidas tomadas. Él dice que lo que realizó fue evitar la quiebra bancaria, y la sitúa incluso antes del año 94, cuando ya el capital social era insuficiente para pagar la cartera vencida. Sin embargo, el hecho de que simplemente lo justificara no le permitió hacer un verdadero análisis. Por ejemplo, el problema de las causas de este quebranto bancario, de quiebra bancaria, pues se sitúa también en el proceso de liberalización financiera. Y por otro lado, no solamente en la actitud voraz de los banqueros, sino también en la falta del ejercicio gubernamental a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cuya función es de supervisión y vigilancia de todas las operaciones bancarias. Entonces, en este sentido, esta Comisión Nacional no cumplió con su cometido, sino dejó pasar, y cuando el problema ya era irresoluble fue cuando prácticamente empezaron a comprar las carteras vencidas a través del fondo bancario, que era para otros fines, no era para compra de cartera vencida, sino para problemas contingentes de otra naturaleza. Entonces yo creo que el presidente abordó el problema, pero simplemente como un acto de carácter justificatorio, y además dijo lo volvería a hacer. No sabemos si se refería a situarse en la misma situación anterior, o bien ante una nueva inestabilidad financiera en la cual otra vez la cartera de créditos vencida creciera como está empezando a crecer. Entonces eso nos deja todavía más dudas. En ese sentido, entonces, creo yo que los efectos mismos de esta medida presidencial no fueron analizados, y sobre todo pues trató de minimizar esta consulta ciudadana que hubo el domingo pasado, donde la cual una gran cantidad de personas se manifestaron en que precisamente no debe pasar a deuda pública este Fondo Bancario de Protección al Ahorro.
Bien, tenemos más comentarios. Norma Aguirre dice, realmente en el informe el doctor Zedillo sigue proponiendo, como lo hizo en campaña, a pesar de sus gráficas de la inflación a la baja, las amas de casa vemos una inflación galopante. Además, no tocó un punto muy importante como el FOBAPROA que se acaba de mencionar. Rodolfo Castañeda sugiere pues que Radio Universidad hiciera o convocara una rueda de prensa con expertos economistas para exponer los aciertos y errores que Zedillo hizo en su cuarto informe de gobierno. Bueno, déjenme decirles que ayer en el Instituto de Investigaciones Económicas hubo una rueda de prensa. Yo creo que, no sé, no he revisado más que el Financiero, pero algunos otros periódicos deben haber recogido las opiniones precisamente de los investigadores que están aquí y otros más, ¿no?, del instituto. Bien, estábamos platicando pues sobre una serie de omisiones significativas, un poco aquí en el silencio, en la mitad del programa, comentábamos el que no se hizo alusión, y eso se comentaba también ayer en la rueda de prensa que se hizo en el instituto, la ausencia total de una serie de aspectos importantes. Uno de ellos fue, por supuesto, el campo, la situación del campo, de la producción de alimentos, etcétera, y la otra, pues, también ausencia de un análisis del comportamiento industrial. Arturo Ortiz.
Sí, bueno, eso es serio, porque uno de los sectores más afectados por todo este modelo ha sido el sector agrícola, que no ha crecido, o más bien ha decrecido en los últimos años, y que si tuvo un año difícil, un año, su peor año ha sido precisamente este 98, en donde se perdieron bosques, hubo incendios forestales, Bueno, él habló de refiriéndose al campo solamente considerando que la que había bajado la producción por la sequía, pero en realidad son otros factores, ¿no? Esta cuestión de la modificación del artículo 27 constitucional ha sido una detonante de que se hayan fraccionado muchos ejidos, se hayan quemado bosques, se haya depredado la naturaleza y de alguna manera se hayan abandonado los cultivos. Ahora, el problema es muy serio desde el punto de vista agrícola, porque con este proceso de evaluatorio van a subir los precios de los granos básicos, ¿no? Todo eso pues va a influir definitivamente en el curso que va a tomar el segundo semestre de 98 y 99, en el que seguramente va a haber un proceso inflacionario mucho mayor al que están planteando en este momento, y un crecimiento pues económico general más bajo de lo que se está señalando. Entonces sí creo yo que en ese sentido hubo serias omisiones. Pero también lo que yo quisiera hacer énfasis es a la ausencia de obra pública, que fue muy notoria, que fue muy notorio que en el año no hubo prácticamente, fue muy poco, se refirió a algunas escuelas, a algunos colegios de bachilleres, pero de ahí en fuera no da una información de obra pública realizada. Lo que quiere decir que es un año de mayor rezago en cuanto a vivienda, educación, obras públicas básicas, transporte que está parado, ¿verdad? Entonces eso simplemente va agravando los problemas sociales, los problemas de convivencia en las ciudades y pues va precisamente lo que estábamos diciendo, va volviendo cada día más inviable el modelo para muchos, aunque muy bueno para pocos.
Bien, ahí sí, seguimos con los comentarios, ahora nos han llovido y nosotros encantados. El señor Jorge, creo que dice Ruiz, dice: el presidente dio un informe muy pobre y carente de toda visión en este mensaje que dio, no habló de nuestra producción agrícola, nos le adelantamos un poco, dice, ¿somos autosuficientes en nuestra alimentación? Y también pregunta, este grupo de transnacionales que opera en México, ¿qué ingresos le deja al fisco? Tú platicabas de esto la otra vez, Arturo Ortiz, ¿no quisieras contestarle al señor Jorge?
Sí, no, todo lo que se refiere a importaciones y exportaciones de grandes empresas está exento de pago de impuestos porque se consideran empresas altamente importadoras o empresas PITEX que importan para exportar, entonces de esta manera no pagan impuesto temporal de importación, o sea que el fisco no recibe nada por ese conducto.
Bien, Lorenzo de Paul, no se habló de deuda pública en el informe, porque según, ya no hay capacidad de pago y habrá que negociarla, no sé esto, habría que comentarlo. El problema financiero mundial acusa la necesidad de volver al patrón oro que respalde las monedas. Ya basta de creer que los billetes verdes tienen un respaldo real y respecto a la banca hay que regresar al encaje legal. Fernando Noriega, ¿quieres comentar al señor Lorenzo de Paul?
Con todo gusto. Yo creo que es una de las aserciones del señor, es muy atinada, la del encaje legal. Cuando en el momento en que se desproveyó al sistema bancario del encaje legal, con este propósito de desregular en el mayor margen posible las actividades del sector financiero nacional, lo que se hizo fue justamente debilitar al sistema en las principales defensas que éste construye de manera institucional para problemas de carácter financiero en el propio sector bancario. El encaje legal era precisamente ese recurso. Dejó de existir, pero además cuando el encaje legal existía, la autoridad responsable era el Banco Central. Evidentemente estamos hablando de épocas en las cuales había coordinación entre la autoridad monetaria y la autoridad fiscal. Puesto en otros términos, las decisiones de política monetaria estaban estrechamente vinculadas a las decisiones u orientación de la política fiscal. Entonces, mientras más social y redistributiva la política fiscal, más social y redistributiva la política monetaria, o más adecuada, sintonizada en esa dirección, la política monetaria. El momento en que se le otorga autonomía al Banco de México, se les otorga también una suerte de autonomía a los bancos, a la banca comercial respecto al Banco de México. Se destroza prácticamente ese mecanismo que significaba una especie de tributo consuetudinario de la banca al Banco de México para formar un fondo de ahorro, un fondo de apoyo a las contingencias. Desaparece el encaje legal y en correspondencia se crea el FOBAPROA. Se crea durante el régimen del presidente Salinas con el propósito de prever esta clase de situaciones que además han sido muy frecuentes y de las cuales poco informada ha estado la población, porque en raras ocasiones ha significado un peligro verdaderamente grave, institucional. Entonces, evidentemente hay que buscar una forma de restauración. Sin embargo, no se podrá hacer a la luz del modelo vigente, porque definitivamente el restaurar un mecanismo tal como el encaje legal significa eliminar la autonomía de la autoridad monetaria. Al respecto hay muchas preguntas que yo creo que quedan en el aire y sin posibilidad de responderse con claridad por la propia ausencia de Guillermo Ortiz en el informe. Hoy las noticias dicen que, o a los noticiarios, Guillermo Ortiz informó que estuvo ausente porque la Junta de Gobierno del Banco así lo había decidido. Aún así, y con mayor gravedad entonces, si no fue una decisión de carácter individual, ¿por qué un órgano como la Junta de Gobierno del Banco de México decide que el gobernador y que cualquiera de sus miembros se abstengan de asistir al informe del presidente, que es en términos de los eventos republicanos el más importante de la democracia? Entonces, ante esa pregunta tendrán que responder en algún momento, pero yo creo que hay inminentemente una cierta fractura, una falta de acuerdos entre la Presidencia de la República, el Ejecutivo y el Banco de México. Por otro lado, un asunto que quisiera señalar, las tasas de interés están el día de hoy en 35% CETES. En las subastas se realizarán. De mantenerse ese nivel de las tasas de interés, se agrava mucho más la inviabilidad del sistema. La economía ha sido inviable por lo menos desde 1985. No tengo datos para hacer referencia a periodos previos, pero de 1985 a la fecha, la brecha entre las tasas reales de interés y la tasa de crecimiento del producto ha sido favorable a la tasa de interés. Quiere decir que por cada punto de crecimiento, porcentual de crecimiento de la economía, hay que pagar más de un punto porcentual al sector que canalice el financiamiento al sistema productivo, al aparato productivo. Lo que esto significa que es imposible, bajo esas condiciones, incitar la inversión productiva, salvo en rubros en los cuales evidentemente hay características, por ejemplo, monopólicas, que garantizan tasas de ganancia positivas. Pero lo más grave de esa situación son los efectos redistributivos, regresivos, de las tasas de interés. Y son precisamente los que seguramente viviremos durante las próximas épocas. Finalmente, para cerrar este comentario, la cuenta corriente. ¿Cómo omitir el análisis de la cuenta corriente cuando se sabe que en caso de que el presidente decida, a través de alguna clase de fomentos fiscales o monetarios, inducir el crecimiento para mantener la tasa de crecimiento, la expectativa, inducir el crecimiento durante este último trimestre de un 4% promedio en la economía, cómo no anunciar que de suceder eso se arribará a un déficit en cuenta corriente que podría situarse entre los 17.800 y 21.000 millones de dólares, lo que pondría en un serio peligro el de por sí mal apuntalado volumen de reservas internacionales netas. De continuar esta tendencia, el presidente hizo una aseveración muy valiente para los pocos elementos que ofreció. Anunció tasas promedio de crecimiento para los próximos dos años de 4%. para sustentar esas tasas de crecimiento, habría que esperar hacia abril del próximo año un déficit en cuenta corriente que fácilmente podría estar en torno de los 28 mil millones de dólares. Cifra para la que el país, por supuesto, no dispone ni de posibilidades en el marco de los principales indicadores macroeconómicos a los cuales tanto afianzan ellos su confianza, ni en el plano de las posibilidades de financiamiento internacional.
Bien, yo quisiera que nos quedan unos minutos que siguiéramos platicando sobre esto. Nada más permítanme agradecer las llamadas del señor, ya no nos da tiempo de leer, Tomás Andino, Evangelina Ocaña, Félix Becerra Cortés y nuevamente el señor Lorenzo de Paul. Bien, sobre este aspecto, ¿qué es lo que nos espera? Que, como decía el doctor Noriega, ¿qué cosas se podrían solucionar con este modelo de desarrollo que tenemos impuesto, sobre el que hemos estado, en el que hemos estado viviendo todo este tiempo? Por ejemplo, precisamente todas estas omisiones en que incurrió el informe y los hechos reales que nos están sucediendo continuamente, como estas crisis financieras, como esta ahora terrible subida en las tasas de interés, la devaluación, etcétera, el desempleo, en fin, todo lo que hemos estado viendo, todos los resultados de estos años de modelo de desarrollo pues neoclásico, ¿qué posibilidades de desarrollo hay dentro de él? El doctor Noriega nos acaba de mencionar casi inviable pues que pudiéramos tener otros resultados dentro de este modelo. Maestro Núñez, ¿qué opina usted?
Sí, definitivamente no es factible esperar ningún milagro. Los resultados mismos de los últimos 17, 18 años son prácticamente de inestabilidad económica, inestabilidad financiera y bajas tasas de crecimiento promedio anual. Creo que allí está en la práctica demostrado las limitaciones de este modelo de desarrollo, que es muy excluyente, y por otra parte privilegia la hegemonía del capital financiero nacional e internacional altamente especulativo. Dentro de estas medidas que tú preguntabas, creo yo que uno de los frentes que yo sugeriría atacar sería precisamente sí hacer un gran debate sobre el papel que ha jugado este capital especulativo, fomentado por la misma política financiera, económica y monetaria del gobierno. Ya decía el doctor Noriega cómo se privilegian tasas altas de rendimiento en el mercado de dinero, pero también los movimientos especulativos en la bolsa dan en ciertos periodos largos grandes ganancias que no tienen incluso ningún impuesto. Simplemente, si nosotros analizamos datos del año pasado, de enero hasta que estalla el efecto dragón en octubre, las tasas de rendimiento real eran arriba del 50%, magnitud que no se alcanza en ningún otro negocio. Entonces lo que se está privilegiando es un papel pernicioso del capital financiero especulativo, canalizándolo hacia actividades que en términos reales son improductivas, y que finalmente, cuando desaparecen estas condiciones de alta ganancia, salen abruptamente del país, originando todo un efecto en cadena de devaluación, de alzas en tasas de interés y traslado al sector real, a la economía productiva. Entonces yo creo que esto lo hemos aprendido en los últimos años, y ya como un corolario pues deberíamos o debiera incluso ya el Congreso empezar a discutir este fenómeno, como ya empieza a discutirse en otros países, la necesidad de controlar estos movimientos, porque realmente es un mito que el capital especulativo apoya el desarrollo. Yo creo que en términos reales ha perjudicado al país en los últimos años.
Por supuesto.
Bien, y sobre el crecimiento, Arturo Ortiz, que nos mencionaba el doctor Noriega, un crecimiento que nos dijo el presidente sería del 4%.
Yo creo que es en las cifras, si el sector maquilador, si el sector de las grandes empresas tiene demanda internacional, puede que se dé ese 4%, pero da la impresión de que la demanda mundial tiende a contraerse, o sea que las grandes empresas a lo mejor ya no tienen los clientes que esperaban, Y si es eso, pues no podrá darse ese crecimiento de 4%. Ahora, desde el punto de vista de la economía interna, de la economía real, de lo que es la economía no de los monopolios, pues ahí yo creo que se espera una muy fuerte recesión, pero con inflación, que es, creo yo, que como se va a manejar esto, pero que se va a promediar con el crecimiento de las grandes empresas y de alguna manera se va a subir esa cifra. Yo creo que por ahí va el crecimiento futuro.
Bien, nos quedan unos minutos, doctor Noriega. Yo quisiera que tú terminaras pues este programa comentándonos sobre este crecimiento. ¿Se tendrían bases, ese crecimiento que se dice, tendría bases nuestra economía interna?
No.
Para ese crecimiento.
En primer lugar, no existen bases. En segundo lugar, el gobierno está enfrentado a una situación sobre la que tiene que tomar una decisión extremadamente difícil. O continúa fomentando el crecimiento, la tendencia que se ha mantenido durante 1998, de hecho ya inferior a la de 1997, con el grave peligro de agudizar el déficit en cuenta corriente, que fue a su vez la última manifestación del estallido de la crisis de 1994, la manifestación cumbre, digámoslo así, previa a la crisis o que dio lugar a la crisis financiera de 1994, o bien toma la decisión de retraer los niveles de actividad internos, porque esa es la forma en que se resuelven las crisis en el modelo económico vigente, toma la decisión de retraer los niveles de actividad económica, provocando desempleo por una parte y por la otra, por supuesto, una polarización del ingreso con las naturales secuelas sobre los niveles medios de bienestar y la ampliación de la brecha tecnológica de México con sus principales socios comerciales. Probablemente sea este el camino, la medicina amarga, como la suele llamarle el presidente de la República, que tengamos que bebernos otra vez copiosamente los mexicanos para dar paso a 2 años de viabilidad financiera en su gobierno. Como lo mencionaba el maestro Núñez, cuando señalé que había visos de cambio en la política económica, sin duda me estaba refiriendo a que había visos de cambio dentro de los márgenes que les permite a ellos mismos el actual gobierno, el actual modelo, mejor dicho. Es decir, no se va a modificar el modelo, pero sí habrá algunos cambios porque la propia situación se los está exigiendo. Es un problema de supervivencia en el régimen y hacia la sociedad. Sin embargo, las decisiones son claras y opuestas.
Desde luego, y bueno, nos espera más de lo mismo. Alternativas viables, hemos presentado algunas de parte de la academia, pero bueno, podemos continuar después en algunos otros programas con estas alternativas. Por el día de hoy, les doy las gracias a nuestros invitados y nos despedimos de ustedes, Marina Chávez Hoyos, en los controles técnicos Socorro Montes, realización Dalia Tapia, y en los teléfonos estuvieron Alberto Mendoza y Beatriz Artigas. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.